En el mensaje de esta noche, nosotros estaremos hablando sobre este tema tan precioso que en cierta ocasión salió de los labios del mismo Señor Jesucristo cuando Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Y en esta introducción, yo quisiera considerar con ustedes en los primeros minutos del mensaje el hecho de que es natural al ser humano traer su corazón, su alma, su conciencia turbados, abatidos, con la preocupación natural de aquellos que vivimos sobre la faz de la tierra, en la incertidumbre de nuestros días, reconociendo que en el mundo en que vivimos, sacudido por guerras, odio, violencia, enfermedades, problemas, nada es cierto sino la muerte. Y no podemos confiar en el hombre. Y al haber alcanzado, o quizás mayormente sido alcanzados por la gracia de Dios, es menester que confiemos en ese Dios que puede, en ese Dios que ama, en ese Dios que en la dimensión incomparable de su misericordia nos ha alcanzado, dándonos vida y vida en abundancia, para que a pesar de las vicisitudes que nos visitan cada día, nosotros podamos tener la convicción de saber a quien hemos creído y confiar que Él es poderoso para guardar nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra fe, hasta aquel día cuando nos encontremos cara a cara con Él. Hay tres cosas que yo quisiera en el poco tiempo que tomaremos para el mensaje compartir con ustedes antes de concluir esta noche el tema que hemos llamado No se turbe vuestro corazón. Y en esa fase transitoria de la introducción al primer punto, yo quisiera mencionar algo del Antiguo Testamento para que nosotros nos ubiquemos dentro de las Escrituras con una conciencia plena de la identidad del Cristo que nosotros hemos recibido. No hay ninguna diferencia entre el Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Jesús que vino a hablar a nuestros corazones, no se turbe vuestro corazón, con aquel Jehová que en las páginas del Antiguo Testamento ha demostrado su poder sobrenatural, su fortaleza, y que ha marcado en las páginas de las Escrituras la grandeza del incomparable Dios que ha derrotado a sus enemigos, que hizo el mundo, los cielos y la tierra, que destruyó el mundo con el diluvio, aquel Dios de acción, de poder, demostrado de una manera elocuente en las páginas veterotestamentarias, es el mismo Dios que se humilló y como cordero que va al matadero, enmudeció y no abrió su boca para que pudiera cumplir en su misión el precio del castigo que nos tocaba a nosotros pagar. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el profeta expresa de una manera muy preciosa en el capítulo 7 de este libro, Isaías capítulo 7, el versículo de número 4, la Escritura dice, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de esos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. El que dijo, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón. A causa de esos asuntos, es el mismo que repite en Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. En primer lugar, hermanos, no estamos solos. Hay algunas religiones a donde la gente ha optado por una vida monástica. La palabra monástica significa aquellos que se retiran a los monasterios, los monjes, las monjas, los sacerdotes. El Señor en ningún momento ha diseñado para el ser humano esa clase diabólica de vida. Por eso Él dijo, no es bueno que viva solo el hombre. No es la voluntad de Dios que nosotros religiosamente estemos apartados del mundo, porque Él tiene un propósito y una razón para que nosotros permanezcamos en el mundo. Aunque no seamos del mundo, Él ha puesto en nosotros un ministerio para que alcancemos a aquellos que necesitan ver a través de nosotros el poder de Dios. Y por eso Él nos ha enviado en la gran comisión, diciendo Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, no estamos solos. En la mañana hablaba sobre aquellos discípulos en el camino de Emaús. Ellos regresaban decepcionados, vencidos, derrotados. Habían naufragado en su fe, pero de repente se dieron cuenta de que no estaban solos. Y aun cuando el Señor se retiró de su presencia, su soledad desapareció porque tenía una convicción mayor de que el Señor estaba con ellos. Sus palabras estaban impregnadas, arraigadas, metidas en sus huesos, en su alma. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de tener en nuestra perspectiva diaria al caminar por las veredas de este mundo. No estamos solos. Y el Señor dice a nosotros, no se turbe vuestro corazón. En las páginas del Antiguo Testamento, y espero que tengan sus Biblias, vamos a empezar en el libro de Josué, el sexto libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 9. La Escritura dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No, hermano, no estamos solos. Él ha prometido su presencia, su compañía a cada uno de nosotros. El salmista, en el himnario de los judíos, el libro de los Salmos, Salmo 118, versículo 6, Salmo 118, versículo 6, dijo, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No estamos solos. de regreso al libro de Isaías, que está más adelante, hay un par de citas que yo quisiera mencionar. La primera se encuentra en Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías 12, 2 dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Y el otro texto en Isaías está en el capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y una cita más en ese primer punto. El Señor Jesucristo, mirando a sus seguidores, usa una expresión que en el original significa algo muy coloquial. En otras palabras, algo muy íntimo. En el Evangelio de Lucas. Si quieren ser bendecidos, busquen ahí en Lucas capítulo 12, el versículo 32. Aquí está ese coloquio precioso. El Señor dijo: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué significa eso? No temáis, manada pequeña. Él está diciendo, dentro de la construcción hebraica del texto, porque los autores, a pesar de que los documentos llegaron a nosotros muchas de las veces a través del griego, originalmente fueron dados en lengua de los hebreos. Cuando él dice: No temáis, manada pequeña. O sea, vosotros sois pequeños, inseguros, impotentes, pero no temáis porque el grande está aquí. El Todopoderoso está con sus ojos sobre vosotros. Nunca os dejaré. En segundo lugar, después de considerar el hecho de que no estamos solos, consideremos que nuestro Dios es poderoso. Ya hemos implicado a través del primer punto su grandeza, su poder. Él es el Dios de poder. En algunas ocasiones yo he explicado a la congregación aquí y en otros púlpitos a través del mundo que hay una palabra que es usada dentro del mundo evangélico y que ha sido traducida adecuadamente como el Dios Todopoderoso, El Shaddai en hebreo. Pero que la palabra tiene una significación tridimensional más profunda, más impactante todavía. El Shaddai. Él es el nombre de Dios. Por eso, Emmanuel, Dios con nosotros. Betel, que vino de la casa de Dios. El Shaddai. Shad, dentro del idioma hebreo, significa seno, pecho, sostén, nutrición. Entonces, El Shaddai, Shad es nutrición, pecho, seno, y la I final es mío. Entonces, el Dios poderoso, todopoderoso, es mi sostén, es mi nutrición, es mi alimento. Entonces Él es considerado el Dios Todopoderoso, justamente porque nosotros no estamos alimentando solamente el físico, la apariencia, los músculos, sino que el alimento espiritual para que nos sostengamos en tiempos de pruebas. Y a pesar del problema, de las luchas, nosotros tengamos convicciones inmovibles de que Él está con nosotros y Él es grande. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Consideremos en ese segundo punto algunos versículos que nos ayudarán a considerar de una manera más peculiar lo que estamos desarrollando en cuanto al hecho de que Dios es poderoso. Él es mayor que todos nuestros adversarios. Hay un texto, creo que muy conocido de cada uno de nosotros, que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, primera de Juan 4, 4, que dice: hijitos, vosotros sois de quién? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es poderoso. El salmista, decantando esta maravilla en el libro de los himnos del Antiguo Testamento, en los Salmos, Salmo número 27, versículo primero, Salmo 27, versículo 1, el salmista dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sí, hermanos, el Señor está con nosotros, no estamos solos. El Señor es todopoderoso. Y hay una cita más en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 8. Jeremías 1:8, que merece nuestra atención. El Señor dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Hemos visto que no estamos solos. Hemos considerado que Dios es poderoso. Y en tercer lugar, consideremos que con Dios nosotros somos victoriosos. Es importante reconocer eso. Porque en la realidad, Él nos ha prometido la victoria. Y en nuestro contexto, como ya hemos descrito en la introducción, las luchas, los problemas, los desafíos, las aflicciones, Él nos infunde aliento en medio a esos problemas. Él nos trae paz, no como el mundo la da, dice las Escrituras. ¿Qué significa eso realmente? Paz os doy, no como el mundo la da. Es que la paz del mundo es un contrato entre hombres y mujeres. Un contrato que puede romperse de acuerdo con ciertas situaciones. Porque el hombre cambia, pero Dios jamás cambiará. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso es una paz permanente. Él que realmente experimentó a Cristo en su corazón, jamás, nunca se sentirá vacío. Es posible que pase por instantes de dificultades. Es posible que de cierta manera pase por el camino a Emaús, pero el Señor está allí a través de su voz, a través de su palabra, a través de su espíritu. Y uno se dará cuenta de que sus palabras son palabras de vida eterna, son palabras de poder, son palabras de paz. Entonces el tercer punto es que nosotros con Dios somos victoriosos. El salmista otra vez, expresando a través de una canción llamada Salmo. En el Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, 11. Escribió: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y aquí cabe otra instrucción que nos ayudará a discernir las enseñanzas bíblicas. Dentro de la escritura, que originalmente fue inspirada en el idioma de Dios, el hebreo, Él siempre dice las cosas en dos frases. La primera es su mensaje, la segunda es la confirmación. La primera es la nomenclatura, o sea, el rótulo. La segunda es la explicación. Y entonces, regresando a este versículo 11, dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Dónde está nuestro poder? Nuestro poder está en nuestra paz, en medio de las aflicciones. Por eso Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Por eso podemos afirmar que Dios, con Él nosotros somos victoriosos. El apóstol Pablo, escribiendo en cierta ocasión, dijo que con Cristo somos más que vencedores. Entonces Cristo sobradamente tuvo razones para decir: no se turbe vuestro corazón. Hay un par de versículos que yo quisiera compartir más en ese tercer punto antes de entrar en la conclusión de nuestro mensaje. El primer versículo se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, versículo 33. La palabra dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, ya había citado para ustedes la segunda parte de este versículo. Ahora cito la primera parte para ilustrar el hecho de que tener paz en Jesucristo es saber que, a pesar de que nosotros estemos en medio de la lucha, el Señor está adelante luchando por nosotros. Él es nuestro escudo y fortaleza. Y por eso en un solo versículo Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces mi paz, mi confianza, mi convicción no está en mí, no está en mi conocimiento, no está en mi fortaleza física, no está en los diplomas, no está en las cuentas bancarias, no está en ninguna otra cosa, sino en saber que aquel a quien yo amo y confío, aquel que yo sé me ama y me ha dado el obsequio de rescatarme y darme novedad de vida y me ha levantado del pozo de desesperación, de lodo cenagoso, es el Dios de poder. Y no hay demonio que pueda prevalecer delante de su presencia. El Cristo que dice, no se turbe vuestro corazón, lo dice con autoridad, en primer lugar, porque nosotros no estamos solos. En segundo lugar, porque nuestro Dios es poderoso. Y en tercer lugar, porque con Él nosotros somos más que victoriosos. Y yo quisiera concluir el mensaje diciendo que cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros no tenemos absolutamente nada a temer. En el lenguaje bíblico hay dos tipos de temores. Hay un temor, miedo, y hay un temor, reverencia. Necesitamos a temer a Jehová, no con el miedo del castigo, porque Él ya ha borrado nuestra cuenta. Y en el momento en que Él clavó la ley que estaba contraria a nosotros en la cruz del Calvario, Él puso una estampilla diciendo en el griego tetelestai, en el inglés paid in full. Es una cuenta borrada, pagada, quemada. Y dice, ya no hay condenación para todo aquel que cree. Antes teníamos el temor, miedo por nuestra deuda, por nuestra condición, porque la Biblia decía que no hay un justo ni aún uno. Y afirmaba, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos traía miedo, temor, temor al infierno, temor a la venganza de Dios, porque dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero ahora hay un temor diferente, una reverencia. Y la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso, hermanos, es importante que nosotros encontremos en las páginas de las Escrituras, meditando en ella de día y de noche, esas vitaminas necesarias para robustecer nuestra nutrición espiritual, para que en medio de las luchas nosotros sepamos que la lucha no es nuestra. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque nuestro Dios es poderoso y porque con Él nosotros somos más que vencedores. Yo quisiera pues concluir el mensaje de esta noche con una otra cita, ahora del libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 4. Y aquí está la descripción antes de entrar en el texto que yo quiero leer. Había una situación caótica en Jerusalén. Nehemías estaba distante, lejos. Él trabajaba para Artajerjes. Él era el copero del rey. Pero a pesar de trabajar para un hombre que no era judío, Nehemías era guiado por este Dios todopoderoso. Y cuando es realmente dado a Nehemías el privilegio de ir a Jerusalén para la reconstrucción de los muros y de las puertas del templo que habían sido quemadas, él se enfrentó no solamente a la situación física, en la apariencia de la ciudad, la situación emocional del sentimiento de su pueblo, pero a la oposición de aquellos que, dominados por el enemigo, no querían permitir la restauración de los muros y de las puertas. De igual manera, en nuestra vida hay ocasiones cuando algunas puertitas son quemadas, cuando algunos tramos de nuestros muros caen y necesitan de reconstrucción, y el enemigo de nuestras almas no quiere la restauración. Él quiere que permanezcamos caídos. Y Nehemías, enfrentándose a esta situación, decidió hablar al pueblo, y en el capítulo 4 de su libro, versículo 4, dijo: "Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio". Palabras que aparentemente expresan cosas maravillosas, pero eran palabras de un enemigo que había hablado anteriormente que si lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Era la oración de una monita. Pero ahora el verdadero creyente en el Señor expresa algo en el versículo 14 del capítulo 4. Dice: "Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas". Versículo 15. "Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea". Concluyamos pues el mensaje de esta noche, hermanos, entendiendo la identidad del Dios que nos dijo: "No se turbe vuestro corazón". En mi perspectiva personal, de acuerdo con la Biblia que leo, yo puedo confiar y no turbarme, en primer lugar, porque yo no estoy solo. En segundo lugar, porque mi Dios es poderoso. Y en tercer lugar, porque con Cristo yo soy más que un vencedor. ¿Y usted? Amén. ¿Está turbado esta noche? Pongámonos de pie y oremos.